Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas, les dan la bienvenida a este programa especial, donde estaremos hablando acerca de la innovación tecnológica en las organizaciones y cómo impulsarla. Para ello, pues le damos la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros protagonistas para el día de hoy en este espacio, pues que nos parece siempre muy llamativo, muy atractivo, porque sabemos que ustedes, los estudiantes o quienes nos siguen a través de las redes sociales, pues aprenden muchísimo. Así que pues sean bienvenidos a este programa y los dejo en compañía de nuestro moderador para el día de hoy. Le damos la bienvenida al ingeniero industrial Camilo Valencia, coordinador académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y magíster también en Dirección y Administración de Empresas. Sean entonces ustedes bienvenidos a este espacio institucional.
Arley, muchas gracias por tu bienvenida. Agradezco inmensamente esta oportunidad, estos espacios para construir y para crecer. Buenas tardes también para el ingeniero Ricardo Villalba. ¿Cómo estás?
Sí, ingeniero Camilo, muy buenas tardes para todos ustedes, la comunidad universitaria, y agradecer ese espacio de diálogo que tenemos acá para hablar sobre esos temas tan interesantes para la Facultad de Ingeniería y para la comunidad en general.
Así es. Bueno, yo quiero empezar con, antes de hacer un punto de partida, yo quiero de pronto que el ingeniero Ricardo nos hable un poquito de su trayectoria, de su formación. Sabemos que pues el ingeniero es magíster, es especialista también, es ingeniero, y nos gustaría que te presentaras, que nos hablaras de tu perfil y de tu experticia.
Ok, listo, Camilo. Bueno, muy buenas tardes. Soy docente universitario de la Corporación Universitaria Republicana ya hace un tiempo, desde el 2017. Soy ingeniero de producción, tengo una especialización en gerencia de proyectos, una maestría en administración, en MBA, soy graduado de la Universidad de AN, en la ciudad de Bogotá. Experiencia laboral, hace unos 17 años, más o menos, 17, 18 años, estudié este año, en el sector público, el sector privado, combinando un poco lo que es docencia, investigación y consultoría. En los últimos años me he dedicado a trabajar proyectos de consultoría con diferentes entidades, uno de ellos es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desarrollando unos proyectos muy interesantes en el tema de encadenamientos productivos con enfoque tecnológico, otros temas enfocados más en el tema también de transformación digital, automatización de procesos, con una empresa de consultoría con presencia en Colombia y Estados Unidos, y bueno, digamos que eso ha permitido de alguna manera tener una visión un poco más amplia sobre el espectro de lo que es la innovación en Colombia y en el mundo, y la importancia de desarrollar esas habilidades tanto blandas como duras en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, la automatización de procesos, todo lo que tiene que ver con el marketing, lo que es la comunidad digital hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, en eso digamos que he trabajado, bueno, he sido profesor universitario en otras universidades, en el área de pregrado, posgrado, especializaciones, maestría, y en el área de investigación aquí en la Universidad de la Republicana. He trabajado algunos artículos de investigación, capítulos de libro, junto con el grupo de investigación OCA, del cual también de alguna manera los invito a los estudiantes que estén aquí escuchándonos a participar en este grupo de investigación, que es muy bueno, y en la última clasificación de conciencia nos fue muy bien. Los estudiantes quieran participar y que les guste, que les apasione todo este tema de innovación, transformación digital, lo que les guste, material de emprendimiento, bienvenidos. Esa es parte como de la línea de trabajo que yo vengo desarrollando en los últimos años. Y bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo por el camino y la idea es esa, ¿no? El objetivo es que los estudiantes que estén finalizando sus estudios, que quieran trabajar esa línea de investigación, bienvenidos, nos metemos a trabajar con metodologías ágiles, y bueno, todo ese mundo del conocimiento en lo que es hoy en día la innovación, el pensamiento disruptivo y cómo hacer cosas distintas frente a los recursos que hoy en día tenemos.
Ingeniero Ricardo, te podemos pedir un favor. ¿Es posible que actives el micrófono, no de los auriculares, sino de tu teléfono, del dispositivo?
Ah, ok.
Que los desconectes.
Listo. ¿Ahí me escuchan mejor?
Sí, muchísimo mejor. Muchas gracias.
Perfecto.
Bueno, dada tu amplia experiencia en la innovación, en todos esos procesos de transformación digital, el punto de partida sería pues definir obviamente el concepto de innovación tecnológica, y es llegar a crear nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios, ¿no?
Sí.
Desde tu punto de vista, ese proceso, ¿cómo se puede llegar a dar? ¿Es fácil? ¿Es difícil?
Yo hoy en día digo que la innovación, los procesos mismos de innovación tienen que darse desde diferentes escenarios, partiendo, digamos, que la base de los procesos de formación, ¿sí? No solamente a nivel de pregrado, sino hacia atrás, niveles, por ejemplo, de lo que es la secundaria, lo que es primaria, lo que son los cursos de primeros grados. Es ahí donde uno tiene que empezar de alguna manera a cambiar un poco la forma hasta de enseñar, la forma de ver las cosas, la forma de alguna manera de uno apreciar las habilidades blandas de los jóvenes y tratar en lo posible uno como docente de asumir, digamos, que esas habilidades y tratar de caracterizarlas muy bien. Pasa como cuando un niño, por ejemplo, tiene unas habilidades, por ejemplo, para el arte, para la cultura, para el simple hecho de dibujar, ¿sí? Eso de alguna manera ya tiene un carácter diferenciador, y sobre esa característica es importante, por ejemplo, seguir trabajando esa línea, ¿sí? Y no de alguna manera tratar de forzar esa habilidad mental que tiene ese niño en materia de otro componente académico. Yo siempre digo, si el niño es bueno para el arte, para la pintura, enfóquelo por ahí. Quien quita puede llegar a convertirse en un artista famoso en unos años, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, uno dice, en las organizaciones hay que tener claro muy bien cuáles son nuestras fortalezas como organización, ¿sí? Los famosos diagnósticos que uno hace a nivel de planeación, a nivel de los famosos DOFA o herramientas como los famosos PESTEL, cualquiera de esas herramientas sirven en gran medida para poder primero identificar eso, las fortalezas como organización. Y teniendo claro esas fortalezas, hoy en día hay una muy importante, que es el capital humano, ¿sí? Entonces, si como organización se entiende bien con qué personas se está trabajando, cuáles son sus características, ¿cierto? Y cuáles son sus potencialidades, de ahí se desprenden muchos elementos importantes para poder desarrollar de alguna manera unos elementos transitorios en materia de innovación. Algo muy sencillo. Por ejemplo, en las entidades donde he estado, por ejemplo, el sector público, a veces uno considera que la innovación es algo complejo, algo difícil, por lo que de alguna manera la cultura de las personas de pronto no da para poder desarrollar temas de innovación. Pero ha sido, digamos, que un ejercicio en temas de laboratorio muy interesante, porque hemos podido desarrollar algunos ejercicios prácticos con algunos stakeholders, con algunas partes interesadas dentro de, por ejemplo, un proyecto de agricultura, y ha sido de alguna manera interesante ver primero cómo cuando uno tiene esa vocación en temas de ver las cosas distintas y demostrar, porque digamos que parte de la innovación es tratar de mostrar todo desde los ejemplos, desde lo visual, y poner de alguna manera al equipo de trabajo a trabajar en equipo, co-creación, y mostrar los beneficios de algo nuevo, y dejarlos en un espacio, digamos que en un lugar, para que ellos mismos empiecen con la manualidad, con el dibujo, con algunas herramientas, hacer un prototipo de algo sencillo, algo que desde su punto de vista considera que es importante, ahí uno puede ver un ejercicio práctico sencillo en temas de innovación. Entonces, hoy en día yo soy convencido de que innovación se puede desarrollar en cualquier escenario, ¿sí? Un escenario académico, un escenario empresarial. Lo importante allí de alguna manera es primero generar las herramientas, generar confianza, tratar en lo posible de manejar una herramienta muy importante, que es todo el tema de gestión del cambio, ¿no? Tratar de cambiar el chip de las personas, empoderarlos, que es un tema interesante cuando hay veces tú dices, es que aquí toda la vida hemos hecho esto así, aquí no se puede, aquí no sé qué, ahí tienes que de alguna manera desarrollar un tema de gestión del cambio para abrir esa ventana de oportunidades y decir, mire, que sí se pueden hacer cosas distintas. Ustedes tienen de alguna manera las herramientas en sus manos, tienen algo muy, muy importante, que es el capital intelectual, ¿sí? Entonces, soy convencido de que los procesos de innovación se pueden dar en cualquier escenario, y lo importante ahí de alguna manera sí es tener de alguna manera un coach, un líder que permita dar esas herramientas y esos caminos para que esos resultados, esos productos, llamémoslo así, en temas de innovación, se puedan ver en una ventana de tiempo un poco corta, ¿no? Que eso hace parte, digamos, que de lo que es uno de los principios de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, ese podría ser un escenario para poder trabajar esos temas.
Ingeniero Ricardo, tú haces mención de la gestión del cambio y también de la relevancia que tiene esa herramienta y cómo el factor cultural puede llegar a ser una barrera. ¿Consideras que desde tu experiencia en las organizaciones, tanto públicas como privadas, en las que has estado, esa barrera de cultura a través de esa herramienta de gestión del cambio se puede llegar a quedar corta, o cómo se puede llegar a desarrollar o a desenvolver?
Sí, el tema de gestión del cambio es todo de alguna manera un paradigma y tiene varias formas de pensar frente a la forma como venían desarrollando sus procesos, actividades en los últimos 5, 6, 10 años, más en el sector público. Pero de alguna manera ese es uno de los retos, llamémoslo así, que hoy en día un profesional tiene que tener, ¿sí? Y más, por ejemplo, del área de ingeniería industrial o el área de las ciencias administrativas, cuando uno mira, por ejemplo, hoy en día que parte de la gran cantidad de ofertas de trabajo que se requieren hoy en día son personas, son profesionales que tengan esa capacidad de alguna manera de empoderar equipos de trabajo y analizar, de hacer diagnósticos y con herramientas como el trabajo en equipo, lluvia de ideas, coach, liderazgo, tratar lo posible de desarrollar ciertos cambios disruptivos en las personas y en el sector público, en el sector privado, independiente del que sea, poder de alguna manera mostrar los beneficios, ¿cierto? De, por ejemplo, temas de la transformación digital, ¿sí? De la automatización de procesos, ¿sí? De la innovación, del mejoramiento continuo. Otro tema importante, por ejemplo, hay veces uno lo considera importante y es, por ejemplo, la internacionalización de las empresas, de las organizaciones, ¿sí? Entonces, hoy más que en ningún otro momento de la historia, creo importante esos elementos, ¿sí? Un segundo idioma, ¿sí? Entonces, todos esos elementos hoy en día tienen un valor agregado sumamente importante en esos procesos de gestión del cambio, ¿sí? De decir, oiga, mire, con ejemplo, yo siempre he dicho que la mejor forma de uno mostrarle, evidenciarle a las personas, a las organizaciones, una estrategia en términos de decirle, mire, por aquí debe ser el camino, con ejemplos, ¿sí? Así como cuando pequeño le decían, mire, este es un ejemplo a seguir, esto es lo que hay que hacer, ta, ta, ta. Igual pasa en las organizaciones. Cuando uno trata de mostrarle, hacer un ejercicio de benchmarking del sector público, el sector privado, y uno le muestra a las empresas, decirle, mire lo que a esta empresa le pasó debido a no desarrollar actividades de agilismo, actividades de innovación en materia de automatizar un poco de procesos, al cabo de 5 o 6 años desapareció del mercado, ¿sí? Entonces, en el sector público, de alguna manera, uno diría, bueno, la entidad de pronto no va a desaparecer, puede que no, pero de por medio, o sea, hay un tema y es el cliente, el usuario, ¿sí? La persona que de alguna manera adquiere o necesita un servicio en una entidad pública, necesita también cada vez más un mejor servicio, ¿sí? Y más en esta comunidad digital en la que estamos hoy en día, las personas buscan que cada vez los servicios en lo público sean más digitales, más rápidos, ¿sí? Entonces, creo importante ese tema de desarrollar esas habilidades en el recurso humano, y ya de alguna manera lo saben, ¿sí? Lo saben, y saben la importancia de esto, y saben la importancia de empezar a empaparse un poco más de esos temas y de cambiar un poco su forma de pensar y actuar.
¿Tú ves la innovación como, porque hablamos de la gestión del cambio como herramienta, pero podríamos llegar a ver a la innovación como solo un proceso o también como una herramienta de gestión dentro de las organizaciones?
Oh, ok, hoy en día existe esa posibilidad, esa dualidad, llamémoslo así, ¿sí? De verlo como un proceso, ¿sí? Muchas organizaciones lo ven como un proceso, que lo ven, por ejemplo, muy asociado a temas de investigación y desarrollo, innovación, I+D, I+D+T, lo ven como un proceso, en algunos casos como procesos estratégicos, me parece como una buena nomenclatura desde ese punto de vista, pero a nivel mundial muchas empresas sí, obviamente lo siguen teniendo como un proceso, pero ya hace parte de una cultura, ya hace parte de una forma de actuar, una forma de pensar, una forma de trabajar, ¿sí? Lo pueden ver en las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, en el caso de Google, ejemplo de SAP, Oracle, grandes empresas multinacionales, que independiente de alguna manera del proceso de la empresa, la organización, si es de recursos humanos, si es la parte financiera, contable, todos de alguna manera manejan esa cultura y todos están pensando en función de cómo seguir impulsando la empresa con un eje vertical, que es el tema de innovación, transformación digital y democratización. Es un tema interesante que hoy en día está muy de moda, la democratización de lo digital, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que cada vez más personas tengan acceso a lo digital, a los servicios digitales? Entonces, lo que te decía, hoy en día se puede ver como un proceso, pero ya, digamos que a nivel mundial ya es una cultura.
Ya es una cultura. Y como cultura hay muchos beneficios, ¿no? Dentro de la organización, dentro de cualquier organización que exista esa cultura de innovar. Si lo vemos desde los procesos productivos, hay un mejoramiento, pueden haber incremento pues en los resultados también financieros, y creo que también esa gestión y esa culturización apunta a generar nuevo conocimiento, ¿no? Facilitar los procesos, hacer que todos sepan de todo, ¿no?
Sí, así es. Y hoy en día, algo importante que yo le menciono mucho a los estudiantes es lo siguiente. El tema de la innovación y digamos que todo ese ecosistema que hace parte del mundo de la innovación tiene muchas oportunidades de trabajo y va a seguir abriendo más oportunidades de trabajo en los próximos años. Una de las ventajas, de alguna manera, el permanecer actualizado, ¿no? El actualizarse continuamente, el lograr, por ejemplo, que el proceso de formación no se tronque en 5 años en un pregrado, sino que sea un ejercicio continuo, ¿sí? En lograr, por ejemplo, certificaciones, ¿sí? Que eso de alguna manera le brinda un portafolio de oportunidades al egresado, al profesional, muy amplio, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. El hecho de que tú estés certificado en alguna metodología ágil te da la oportunidad, por ejemplo, de poder de alguna manera presentar tu hoja de vida en competencia con otros colaboradores a nivel mundial, y poder presentarte a alguna convocatoria, algún proyecto colaborativamente. Y algo interesante en este mundo de lo digital, lo he visto, la posibilidad de trabajar remotamente y poder tener unos ingresos muy buenos, ¿sí? Muy buenos, muy competitivos, estando en tu país de origen. Entonces, este tema me parece muy bueno, la verdad, muy chévere. Creo firmemente que el país viene haciendo unos desarrollos muy amplios en materia de innovación. Colombia, pues no más el hecho de que, bueno, ya por ejemplo, Colciencia no es un instituto, sino es un ministerio. Eso le da un poco también de carácter institucional y de importancia y relevancia. Importante que en los próximos años le sigan dando un poco más de presupuesto al tema de la innovación, que las empresas sigan invirtiendo en innovación, en investigación, en I+D, I+D+T. Y algo importante que he visto en los últimos años en Colombia es que, por ejemplo, el sector financiero, el sector bancario, viene creando laboratorios de innovación patrocinados solamente con recursos propios, algunos con recursos del Estado, pero algo interesante es que han mostrado resultados en lo que es todo lo que tiene que ver con las fintechs, con todo lo que es el modelo financiero y tecnológico, y eso da paso a que, por ejemplo, ahorita ya la banca esté pensando en procesos 100% digitales, como es el caso de éxito de Nubank, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera es bueno, porque obliga de alguna manera a los estudiantes, a los egresados, al recurso humano profesional, a capacitarse cada vez más, a estudiar cada vez más, a meterse en esos temas. Y algo importante, yo veo desde un punto de vista, en los próximos años se va a convertir en un tema, ya una herramienta de trabajo, por ejemplo, que cualquier profesional tenga que saber de principios básicos de programación. Entonces, me parece interesante eso.
Tú haces mención de Nubank. Uh-huh. Y es un banco que tiene bastante, o ha entrado a nuestro país ofreciendo un producto específico, ¿no? Esa disminución de los costos para ofrecer ese producto de una forma más atractiva hace parte también de esa innovación, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que pasa con Uber, lo que pasa con Airbnb, que son organizaciones que han logrado a través de procesos innovar, y de cómo este mundo, de forma acelerada, porque estamos se supone que estamos en el auge de la industria 4.0, y no solo es 4.0 hacia una industria, sino hacia las organizaciones y hacia una sociedad y un mundo. Desde esa perspectiva tuya, ¿cómo crees que, por ejemplo, nosotros como institución, que también lo mencionaste al principio, esos procesos académicos, cómo podemos llegar a anticiparlos desde tu experticia, desde tu...
Es una pregunta interesante, muy chévere, y creo que es una responsabilidad de alguna manera de las universidades empezar a generar unos cambios en sus procesos académicos. Algo supremamente importante. Yo digo, por ejemplo, empezar a analizar la importancia de las spin-off universitarias, cómo empezamos a mover de alguna manera ese mundo en términos de la creación de empresas de base tecnológica desde el mundo universitario, ¿sí? Eso de alguna manera permite, ¿sí?, que ese capital semilla, que en términos técnicos uno diría, bueno, un estudiante, un grupo de estudiantes que están haciendo un semillero de investigación, o ni siquiera están haciendo un semillero, que están en su pregrado, y que el único capital que tienen es su conocimiento, ¿sí?, puedan de alguna manera trabajar colaborativamente con la universidad para sacar adelante un proyecto que, desde su punto de vista, y es válido, puede tener de todos los méritos para ser una gran empresa de base tecnológica. Entonces, ahí hay un punto importante en términos de cambio, y eso es un tema que todas las universidades en Colombia tienen que empezar a vislumbrar, a analizar, a proyectar como elemento diferenciador en términos de un proceso de gestión del cambio, en términos de educación, de procesos de formación. Otros puede uno considerar importantes el tema de los microcontenidos, ¿sí?, los microcontenidos digitales. No es un secreto que la mayoría, por ejemplo, de los programadores o los hackers a nivel mundial se han formado a través de herramientas tecnológicas libres como es YouTube, ¿sí? Entonces, cuando uno los escucha, cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, la mejor escuela de formación fueron los tutoriales que encontraron en las distintas plataformas. Entonces uno dice, eso de alguna manera tiene que trasladarse al ámbito académico, al ámbito universitario, en el sentido de unas herramientas digitales que estén ahí disponibles para el estudiante en cualquier momento, como una biblioteca abierta al conocimiento, y que dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos, porque de alguna manera es interesante que que en la vida laboral de cada uno, cuando uno va pasando por diferentes proyectos, es ahí donde van surgiendo de alguna manera las necesidades académicas. Cuando uno dice, uy, ahora estoy trabajando un proyecto con una entidad y resulta que la entidad me exige que yo tengo que saber sobre contabilidad básica. Sí, pues yo vi contabilidad básica hace 4 años, 3 años, ya se me olvidó. Interesante poder ir a una biblioteca virtual digital y abrir un videoclip, algo muy sencillo que me trate de recordar los conocimientos y, lo más importante, conocimientos actualizados. Entonces creo que esos dos elementos pueden llegar a marcar un hito importante en tema de lo que es la transformación a nivel de los procesos de formación profesional en Colombia.
Tú también hiciste mención sobre, por ejemplo, la base que debería tener cualquier profesional en programación, ¿no? Independiente de su área afín y su carrera, ¿no? En un mundo que se ha transformado casi de forma exponencial, en donde encontramos ordenadores cuánticos, en donde encontramos inteligencia artificial aplicada en robótica, en procesos de programación, ¿cómo crees que se pueda integrar? Porque de hecho hay una iniciativa que se llama polimatismo y se sabe que, por ejemplo, esa inteligencia artificial es muy buena enfocada a una sola tarea, y es parte de nosotros como personas poder integrar ese desarrollo tan desbordado en cosas tan prácticas como pues un proceso interno en una organización, la prestación de un servicio, y de cómo desde esa faceta de saber de todo un poco, esas bases, se pueda llegar a integrar todo ese desbordamiento. Pues yo lo hablo así, lo menciono de esa forma, porque pues si hablamos de ordenadores cuánticos, son dispositivos o son computadoras que hacen procesos de cálculo demasiado grandes y que sí, lo hacen, pero ¿qué? O sea, ¿qué hay más allá?
Sí, ok. Pues mira, yo soy de los que pienso lo siguiente. Yo trabajo en preventa, yo soy en preventa comercial, llamémoslo así, y yo siempre le digo a los estudiantes lo siguiente, digo, mire, ustedes son ingenieros industriales, y los ingenieros industriales, uno cuando está en el sector empresarial, uno dice, el ingeniero industrial debe saber de todo, ¿sí? Y debe conocer una palabra muy clave, y es estructura de procesos. Entonces, si uno sabe de procesos, de estructura de procesos, va a ser muy fácil, por ejemplo, tratar de empatar la tecnología a las necesidades, ¿sí? Entonces, cuando yo les digo, tenemos una organización XYZ, y estos son sus procesos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esos procesos se hagan más rápido, se hagan más ágiles? Dígame del mundo, del ecosistema de tecnología que puede existir, un ERP, ¿sí? En Internet de las Cosas, inteligencia artificial, de ese mundo de herramientas que pueden existir ahí, escríbame, ¿sí? ¿Qué podemos de alguna manera ofrecerle a esa organización de transferencia tecnológica para que sus procesos sean más ágiles, más eficaces, más eficientes, para que la organización sea más productiva? Y es ahí donde uno empieza de alguna manera a medir, ¿sí? Esa apropiación de conocimiento, esa forma, esa estructura mental que tiene el ingeniero para poder escoger proceso por proceso y poder de alguna manera presentar, ¿sí?, en términos de preventa, en términos comerciales, un portafolio de alguna manera de herramientas tecnológicas que les pueden llegar a servir para hacer las cosas más ágiles, más rápidas, ¿sí?, manteniendo unos niveles de calidad por encima de los actuales, que eso es un tema también interesante analizar, ¿no? Que a veces tratamos de hacer las cosas más rápido, más ágiles, pero esforzando temas de calidad, ¿sí? Afectando en algunos casos temas de calidad. Yo siempre digo, ¿cómo logras combinar eso? Y se puede uno evidenciar de alguna manera que las herramientas están ahí. Sí, las herramientas, en algunos casos puedes encontrar estas herramientas libres, ¿sí? Para poder hacer ejercicios de esto. El gran reto que tiene el ingeniero hoy en día, no solamente el industrial, sino también el ingeniero de sistemas y cualquier otro profesional, administrador de empresas o economistas, por ejemplo, con los cuales he trabajado, y en algunos casos, por ejemplo, el área de la medicina, ¿sí? ¿Cómo hacer para que ellos, dentro de su formación y dentro de su área de conocimiento, digan, oiga, mire, aquí necesitamos un ERP? Un médico, por ejemplo, que te hable con propiedad, ¿sí? Te diga, aquí necesitamos un ERP para mejorar los procesos, para no hacer tantas cosas manuales, no ponernos a escribir, porque si nos vamos a poner a escribir, la letra de médico nadie lo va a entender, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para inventar un software, ¿sí? Que respondamos rápidamente la necesidad del cliente, el requerimiento del cliente, en este caso el paciente, y automáticamente el software me empieza a emitir de alguna manera unas alertas tempranas sobre el paciente, y a través de Big Data, a través de información que puede estar en la nube, me traiga de alguna manera todo el historial médico. Entonces imagínate esa capacidad que puede tener un médico para mostrarte todos los beneficios de un software, y que muy seguramente tú no eres médico, tú eres ingeniero, pero él sí sabe el tema y él te puede sencillamente plasmar en un dibujo, en un diagrama, todo lo que se necesita. Entonces, vuelvo y te digo, eso es una habilidad que todos debemos empezar a desarrollar, ¿sí? Porque en algún momento de nuestra vida, a nivel laboral, nos van a decir, necesitamos mejorar ese proceso, necesitamos automatizarlo un poco más. No, pero yo soy médico. No, no importa que seas médico, pero conoce la esencia del proceso, que es lo más importante. Entonces, yo creo de alguna manera que se vuelve indispensable de alguna manera en el proceso de formación en las distintas áreas del conocimiento, que conozcan estructuras en términos de pensamiento lógico, en términos, por ejemplo, estructuras de procesos, en términos de automatización de procesos, para que el día que les toque de alguna manera presentar algún proyecto en tema de esos, por lo menos tengan la noción de lo importante del tema, uno, y dos, de las distintas herramientas que se pueden implementar, ¿no? Eso hace hoy en día un profesional altamente competitivo, ¿sí?
Bueno, ingeniero Ricardo, el insumo principal...
Pausa. Hágale la pregunta y la pausa.
Bueno, es que me están dando acá una instrucción. Vamos a hacer una pausa. Entonces te voy a hacer una pregunta y posterior a realizarla vamos a hacer esa pausa, ¿bueno?
Okay.
Básicamente pues es ver cuál es la materia prima para la innovación y posterior a eso pues ya realizaremos un cierre, una pequeña conclusión o unas pequeñas conclusiones, ¿listo?
Listo, vale.
Hacemos una breve pausa institucional a esta hora en este programa hablando de innovación tecnológica en las organizaciones, cómo impulsarla. Recuerde que este programa hace parte de nuestra franja de programas institucionales, en este caso en compañía de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, pues lo puede hacer con nosotros. En este caso la invitación es a que estudie Ingeniería de Sistemas, una carrera profesional que podrá estudiar con nosotros. Recuerde, es momento de cumplir sus sueños, es momento de ser profesional, así que le invitamos a que visite nuestra página web urepublicana.edu.co para que conozca todos los beneficios, todos los descuentos, todos los convenios, todo lo que esta institución de educación superior tiene para usted, o también escribirnos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196. Es momento entonces de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Seguimos con la segunda parte ya final de este espacio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales para el día de hoy, el ingeniero Camilo Valencia y el ingeniero Ricardo Villalba. Así que continuemos con la segunda parte de este interesante tema.
Bueno, esa materia prima para la innovación, si lo vemos como un proceso, ya también hicimos el abordaje de ver la innovación como una herramienta de gestión, ¿no? Y y esa gestión está inherente a una cultura. Sin embargo, si lo vemos como un proceso, ¿cuál sería esa materia prima, ingeniero Ricardo?
Ok. Bien, Camilo. Si lo vemos como un proceso, en términos de cuáles serían los insumos, la materia prima para poder desarrollar procesos de innovación en las empresas. Yo creo que algo importante es primero generar hábitos y hábitos en términos, por ejemplo, de la lectura, ¿sí? De que las personas, el recurso humano, lean un poco, empiecen como a meterse un poco en este tema, a leer un poco sobre las ventajas de la innovación, de los desarrollos en materia de innovación, de las ventajas de la innovación, de las metodologías en materia de innovación, y algo sumamente importante, las herramientas, ¿sí? Esa caja de herramientas con las cuales uno cuenta para poder desarrollar procesos de innovación. Entonces creo que primero algo importante eso, como un tema de abrir ese abanico de posibilidades, pero para poderlo abrir necesitamos leer, necesitamos un poco como sentarnos a tomar tiempo y empezar a analizar eso. Otro tema que me parece muy importante es, por ejemplo, generar hábitos en temas de cultura, en temas, por ejemplo, de trabajo en equipo, ¿sí? De empezar a desarrollar esas habilidades blandas en materia, por ejemplo, de lo que es un trabajo colaborativo, ¿sí? De lo que es la gestión de proyectos a través de metodologías ágiles y cómo hacer, por ejemplo, para que los grupos de trabajo multidisciplinarios, ¿sí? Evidencien resultados. Entonces, un tema importante aquí es eso, el trabajo en equipo como habilidad blanda. Otro tema importante que creo indispensable es, por ejemplo, el uso y la apropiación de la tecnología, ¿sí? ¿Cómo hacer para que, de alguna manera, independiente, digamos, que rango, llamémoslo así, generacional que pueda existir en una organización, todos tengamos una cultura centrada en la tecnología, ¿sí? Que no nos dé miedo desarrollar, por ejemplo, habilidades en materia de hacer lo que estamos haciendo, una charla práctica sencilla a través de una herramienta tecnológica, ¿sí? ¿No? Todavía evidencia en las organizaciones que algunas son muy apáticas con el tema de la tecnología, ¿no? Todavía no, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, es supremamente importante perderle el miedo a eso, perderle el miedo a la tecnología, perder el miedo, por ejemplo, al marketing digital, al utilizar herramientas tecnológicas para la promoción, para la venta, la comercialización de sus productos. Entonces, creo importante eso. Y ya digamos que como final, digamos que como insumo final, un tema de formación, teniendo claro, digamos que esos elementos, un tema básico de formación de habilidades en términos de trabajo, de pensamiento disruptivo, ¿sí? Y eso es una de las habilidades, por ejemplo, que hoy en día las grandes multinacionales, las grandes empresas de tecnología están valorando más, que esto es lo que uno de alguna manera, uno como que queda sorprendido del tema. ¿Cómo hacer de alguna manera para que, dependiente, vuelvo a decir, de la posición que ocupe una persona en una organización, del proceso en el cual esté, cómo hacer para que esa persona nos presente de alguna manera escenarios que nosotros nunca nos habíamos imaginado, ¿sí? A través de algo tan sencillo como, vuelvo y le digo, el dibujo, ¿sí? Hay veces de pronto nos ponemos muy técnicos en temas de la innovación, creemos que es que la innovación para presentar el resultado de un producto entonces tiene que ser algún ejercicio ya un prototipo o un dibujo, un render donde uno pueda ver, pero yo siempre digo no, haga algún dibujo muy básico, muy sencillo de lo que usted se imagina, de lo que usted está manejando de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio como tal, y ya teniendo claro ese dibujo, nos vamos hacia atrás para empezar a analizar los procesos que se requieren para llegar allí. Entonces, vuelvo y digo, el tema no es complejo, el tema es de hábito, el tema es de cultura, el tema de alguna manera es de ver las cosas distintas, de leer bastante, de analizar casos de éxito, ¿sí? Y algo también interesante, y es ver, por ejemplo, cómo está Colombia en materia de innovación frente a otros países, qué se ha hecho, ¿sí? A veces nos juzgamos muy duro nosotros como país, pero bueno, Colombia ha venido mejorando mucho en los aspectos, por ejemplo, temas de patentes, ¿sí? No de pronto como quisiéramos, pero bueno, se han hecho de alguna manera unos ejercicios muy prácticos, unos registros importantes en materia de patentes, y eso es importante también mostrarlo, ¿sí? qué productos, qué servicios se han logrado desarrollar desde Colombia y se han logrado exportar, ¿sí? Y no solamente a nivel de lo que es manufactura, sino también a lo que son servicios, ¿sí? Entonces, creo importante eso y convertir de alguna manera a las universidades, a los centros de investigación en unos epicentros de alguna manera de gestión del cambio en la academia, en esta nueva generación que está entrando a las universidades hoy en día con unos retos muy grandes en materia de empleabilidad, en materia de emprendimiento, y creo que hay una oportunidad muy grande para poder desarrollar cosas importantes.
Sí, mira que, bueno, yo hoy les comparto, yo hoy tuve la oportunidad de hacer una visita a una institución educativa, no voy a decir el nombre, otra institución educativa, es acá cerca de la de nosotros, de nuestra institución, y estuvimos visitando toda su infraestructura de laboratorios y de espacios de procesos de desarrollo y tecnología, y la institución tiene un departamento y un área de innovación y desarrollo. Y pues coincidencialmente hoy estamos hablando de eso. Y fue muy, muy grato y muy interesante ver cómo ya estaba discriminada dentro de la institución. Y es básicamente como la central o el corazón de muchos procesos, porque han logrado integrar y hacer bastantes cambios. Y es una institución educativa y tiene su área específica para ese proceso o para discriminarlo. Yo quiero hacer como una especie de cierre y es poder enfocar la innovación hacia la creatividad, lo que tú decías, Ricardo. Si yo sé dibujar, pues puedo a través de ese pensamiento disruptivo, que eso hace parte también de la cultura y esa gestión del cambio, de cómo empezar a promover esos ambientes para que se den esas ideas. Porque es que la idea no solo la tiene el doctor, el que tiene la maestría, el que tiene el título, sino esas ideas también pueden estar a la vuelta de la esquina, y sin saberlo la innovación le puede pegar, y cuando hablo de pegar es puede estar en cualquier persona.
Sí, cuando he tenido oportunidad de dictar esa cátedra de innovación en algunos cursos de especialización, maestría, siempre digo lo siguiente: mire, a veces uno cree que las grandes ideas ocurren en laboratorios, y resulta que no. Resulta que las grandes ideas se le pueden ocurrir a usted en el Transmilenio, en el bus, caminando, en un parque, en el escenario a veces menos pensado, que a veces me dicen, no, pero aquí ¿cómo se me ocurrió esta idea? Y lo que yo recomiendo es, tome un lápiz, tome un cuaderno, una agenda, anote esa idea, ¿sí? Por más loca, por más descabellada que usted crea que es, escríbala. Y si de pronto le es difícil escribirla, documentarla, entonces dibújela, ¿sí? Pero, y a raíz de ese momento, ¿sí? Que es como un momento en el cual, pum, se le prende el bombillo sobre alguna necesidad específica, empieza a trabajar sobre eso, empieza a investigar qué se ha hecho, qué se tiene, ¿sí? Y si usted es estudiante universitario, creo que tratar de responder un poco la inquietud que estabas mencionando al inicio, no es un secreto que, por ejemplo, en los próximos años, muchas universidades se preguntan cuál puede ser una fuente de sostenibilidad de las organizaciones, de las instituciones académicas en los próximos años. Y yo no dudo en responder que la investigación, que la innovación, ¿sí? Y si no, pues miremos hacia arriba, hacia Estados Unidos. Lo que han hecho estas universidades en conjunto con el sector público y privado para lograr mantenerse, para lograr ser sostenibles. Cuando uno mira en el caso de ellos, de esas universidades allí, hoy en día la mayor fuente de ingresos no es tanto por estudiantes de pregrado o posgrados, sino es más los recursos que le llegan por investigación e innovación, por transferencia tecnológica. Entonces, es un llamado, es un llamado, y de alguna manera también es una oportunidad, ¿sí? Para aprovechar, yo siempre he dicho, el mayor capital que puede tener una organización, y en este caso una universidad XYZ, que es el conocimiento, ¿sí? Que son sus docentes, que son sus estudiantes, que son sus grupos de investigación. Entonces, ¿cómo hacer de alguna manera para que ese conocimiento primero esté permeado y esté de alguna manera aplicado a la industria, ¿sí? Que de alguna manera se logre ver resultados de sus trabajos de investigación, de artículos, de capítulos del libro, en trabajos de transferencia tecnológica, en spin-off, en desarrollos tecnológicos, en creación de software, como hoy en día lo logra medir MinCiencias, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, uno logra analizar algo, que es de alguna manera esos nuevos indicadores que tiene MinCiencias, tienen un gran enfoque en temas de articulación con el sector público, el sector empresarial, ¿no? Temas de productos, de investigación, ¿no? Un poco más llevados a la práctica. Entonces, creo firmemente en ese modelo y, bueno, nuestro trabajo como academia, como investigadores y consultores es seguir trabajando cada día más en esa articulación, en ese modelo, y mostrarle a los estudiantes las ventajas de la investigación. A veces, creemos que la investigación es una materia dura, compleja, pero yo siempre le digo a los estudiantes, mire, si usted se mete a hacer investigación, usted de alguna manera va a tener las bases fundamentales para presentar siempre una propuesta, ¿sí? Una propuesta técnica, una propuesta económica. Si usted se dedica al tema, por ejemplo, de la parte de preventa, la parte comercial, usted siempre va a necesitar presentar propuestas. Y la mejor manera de presentar propuestas es que usted sepa el simple hecho de escribir un objetivo, escribir un marco teórico, y si usted eso lo aprendió en una materia que se llama metodología de investigación o disciplinar de investigación, como lo quieran llamar, dése por bien servido, ¿sí? Entonces, y ahí ya empezar a desencadenar otros elementos de, después de saber escribir, ahora lleve un poco de conocimiento a la práctica, materializar ese conocimiento, ¿sí? En ejercicios, en prototipos, en realidades, en entregables, en productos en los cuales ustedes puedan medir realmente el impacto que tuvo ese producto en la sociedad, ¿sí? En una organización que usted dice, mire, desarrolló un nuevo modelo de gestión, por ejemplo, desarrolló un software, ¿sí? Listo, buenísimo. Mira realmente qué tanto ese software le sirvió a esa pyme, por ejemplo, que siempre le digo a los estudiantes. Es un software sencillito para una pyme, ¿sí? Después de que usted lo crea, se lo juro, que a nadie le van a llegar muchas pymes a pedirle ese software. Sí, la oportunidad de trabajar en una universidad, un grupo de investigación de unos muchachos que montaron un software para una pyme sobre inventarios, y lo hicieron también que ese mismo les sirvió para replicarlo en otras pymes, y después resultaban comprándose. Entonces yo les decía, ten en cuenta, ¿sí? Cómo la investigación les va a servir para abrir la mente, para construir unos requerimientos, y este es para montar una solución.
Ingeniero Ricardo, muchísimas gracias por todos los aportes. Es bastante interesante poder generar estos espacios. Gracias por ser parte del actual y de este. También agradecerle a Arley por permitirnos compartir y construir este conversatorio.
No, ustedes, Camilo, la emisora, la universidad, gracias por este espacio. Me parece sumamente importante estos escenarios para que la comunidad de alguna manera pues conozca un poco todos esos avances en materia de ingeniería. Esperamos y, bueno, si en algún momento se puede la oportunidad de traer algunos expertos a nivel internacional que nos hablen sobre sus desarrollos, sobre sus modelos, sobre la forma como hoy día están desarrollando algunos proyectos de investigación que pueden estar transformando las organizaciones en otras esferas, y bueno, seguir de alguna manera aportando desde la ingeniería, desde las diferentes asignaturas, un granito de arena por mejorar un poco la sociedad y los procesos, las organizaciones.
Así es. Muchas gracias, ingeniero Ricardo.
Bueno, muchas gracias.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio institucional. Por supuesto, al profesor Ricardo Villalba, gracias por todo ese conocimiento y, por supuesto, por toda esa experiencia. Ingeniero Camilo, también gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Nosotros los dejamos en compañía de nuestra programación en U Republicana Radio. No se desconecten de esta, La Voz Universitaria, que todos quieren escuchar. Y recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, pues lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. ¿Ya sabes dónde estudiar? Pues la respuesta es con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de cumplir tus sueños. Con nosotros puedes estudiar Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional, Presencial y Virtual, Matemáticas, Trabajo Social, Ingeniería Industrial, Administración de Mercadeo. Está solo en modalidad virtual. Ingresa ya mismo a nuestra página web urepublicana.edu.co o escríbanos vía WhatsApp al 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.